es una persona totalmente dependiente. Depende para todo. Hay que lavarla, hay que darle de comer, hay que acostarla. Como un niño pequeño.
Muy bien, usted está aquí. ¿Seguís?
Nunca he visto a nadie como él.
Sé lo que hablo y sé lo que digo y sé que hago una cosa. O sea, no. Mamá, por favor. Porque pongo cosas, cambio cosas y robo cosas.
Los testimonios de las personas que han perdido su memoria o que están perdiendo poco a poco esos recuerdos. Y nosotros queremos acordarnos de ellos en esta Semana Solidaria. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Hola, Gloria, ¿qué tal estás?
Semana Solidaria en la que hemos prestado especial atención al Alzheimer y al trabajo que hace la Fundación Reina Sofía.
Así es, y hoy vamos a hablar, bueno, pues ustedes conocen lo que es Alzheimer. Llevamos toda la semana hablando de Alzheimer. Nosotros hablamos muchísimo de Alzheimer, pero ¿sabemos bien qué es el Alzheimer? El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa es un centro de investigación biológica muy importante. Está desarrollando un trabajo fundamental en el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Así que vamos a conocer más de esta enfermedad. Vamos a conocer realmente qué es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Y lo hacemos con Félix Hernández, él es profesor de la Universidad Complutense del Centro de Biología, trabaja también en el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa. Muy buenas, Félix Hernández.
Buenos días. Primero decir que soy profesor de la Universidad Autónoma, no de la Complutense.
Ay,
pero bueno,
discúlpeme.
Sí, nada, dígame.
Corregido el error, profesor de la Universidad Autónoma. Decíamos, doctor, que bueno, hablamos mucho de Alzheimer, pero sabemos realmente qué es Alzheimer. Así que contamos con usted para que nos explique el mecanismo, cómo funciona esta enfermedad.
Sí, pues básicamente lo primero que habría que tener claro es que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad homogénea. Básicamente, nosotros lo que hacemos es dividir la enfermedad en dos tipos de Alzheimer. Uno, que es el minoritario, no llega al 5% de los casos totales de Alzheimer, es lo que se llama Alzheimer familiar, ¿no? Es un tipo de Alzheimer en el que conocemos perfectamente o bastante bien cuál es el origen de la enfermedad, que básicamente son que hay dos, en concreto dos proteínas que están mutadas. Esas proteínas funcionan de forma aberrante. Y luego tenemos otro tipo de Alzheimer, que es el que llamamos esporádico, que es la inmensa mayoría, pues aproximadamente, ya digo, el 95%, en el que no conocemos realmente cuál es el origen. Estas dos mismas proteínas, que son la proteína tau y un fragmento de una proteína que se llama el péptido beta amiloide, también nos los encontramos en esta enfermedad de Alzheimer esporádica, al igual que la familiar, pero realmente, a diferencia de la primera, en esta segunda no sabemos por qué su metabolismo está alterado.
¿Podemos decir, doctor, que el Alzheimer es una enfermedad que afecta al buen funcionamiento del cerebro? El cerebro empieza a funcionar mal a nivel de neurotransmisores, de proteínas, ¿todo eso empieza a funcionar donde no debe?
Efectivamente, lo que sucede es que estas dos proteínas, que son la proteína tau y el péptido beta amiloide, de alguna forma, que por lo menos en estudios en cultivo y en modelos animales empezamos a entender cuál es el mecanismo de acción, pues estas dos proteínas, en concreto la proteína tau y el fragmento beta amiloide, pues efectivamente alteran el metabolismo neuronal y al final lo que sucede pues es la muerte de estas neuronas y en última instancia pues la neurodegeneración. Una cosa que me gustaría dejar clara también es que la enfermedad de Alzheimer no se desarrolla o empieza en todas las áreas cerebrales, sino que sigue un patrón muy bien estudiado y muy concreto. Empieza en una región de la corteza cerebral que se llama corteza entorrinal. Posteriormente, la enfermedad se traslada al hipocampo y de allí, del hipocampo, ya pasa al resto de la corteza y al resto de estructuras cerebrales. La idea que tenemos en el laboratorio, es que la enfermedad de Alzheimer comienza con pérdidas de memoria a corto plazo y en este periodo de la enfermedad pues está alterada lo que llamamos corteza entorrinal y empieza a alterarse el hipocampo y luego ya cuando pasa al resto de estructuras cerebrales pues ya tenemos la segunda fase de la enfermedad que es la demencia. Y entonces nosotros lo que hacemos en el Centro de Biología Molecular, bueno, y como muchos otros centros en el mundo, es desarrollar modelos animales, fundamentalmente ratón, ¿no?, que es el modelo estándar que se utiliza en animales, pues para alterar el metabolismo de las dos proteínas que le he comentado anteriormente, la proteína tau y el péptido betamiloide, hacer que estos ratones en su sistema nervioso expresen estas formas aberrantes de estas proteínas, con dos objetivos fundamentales. Uno, entender cómo alteran el metabolismo de la neurona y cómo matan a las neuronas, y en segundo lugar, pues una vez que tenemos bien caracterizado y bien estudiado uno de estos modelos, pues enseñar diferentes fármacos que puedan ayudar a prevenir la enfermedad o una vez que se haya desarrollado, a intentar revertirla. Aquí me gustaría transmitir la idea que probablemente, o en el campo, lo que está surgiendo la idea es que hay que intentar detectar cuanto antes los primeros síntomas de la enfermedad para poder intervenir de alguna forma farmacológica, porque al menos en modelos animales es difícil, una vez que ya está perfectamente desarrollada la enfermedad, una vez que tenemos la proteína tau esta y el péptido beta amiloide está muy 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 desarrollada su patología, la reversión.
En esos primeros estadios, si se detecta la enfermedad de manera muy temprana, ¿es fácil retrasarla?
En los modelos animales que tenemos, nosotros en el Centro de Biología Molecular, por lo menos en nuestro grupo, en el grupo del doctor Jesús Ávila, pues hemos hecho experimentos de este estilo, ¿no?, con animales. Entonces la idea es esa, trasladar esto a intentar detectar, pues eso, se está intentando buscar marcadores, se dice marcadores moleculares, que nos intenten chivar cuanto antes que va a suceder esto.
Doctor,
¿y porque ya le digo que la enfermedad es esporádica, que es el 95%, no sabemos cuál es el origen todavía. No así en la familiar, que bueno, con un análisis genético, pues uno puede predecir bastante fácil qué es lo que va a ocurrir.
Doctor, ¿y tener un cerebro activo, ejercitar el cerebro, puede servir para evitar esta enfermedad?
Eso parece, es algo que parece bastante claro, ¿eh? Ejercitar es como el músculo, ¿no? Si no ejercitamos nuestros músculos, pues al final no nos funcionan. Y la idea que hay en el campo es efectivamente que ejercitar el cerebro puede dilatar la aparición de la enfermedad. Eso parece bastante claro, aunque no hay una correlación directa, ¿eh?
¿Y sería,
no hay una correlación directa.
¿Y sería suficiente, digamos, con ejercicios como, por ejemplo, la lectura? ¿O tendríamos que entrar en otros ejercicios cerebrales más profundos, más intelectuales?
Recordar, activar nuestros circuitos neuronales, efectivamente leyendo, intentar recordar teléfonos, pero vamos, esta es una buena profilaxis, pero, por ejemplo, en la enfermedad familiar, pues se sospecha que tarde o temprano acabaría apareciendo también la enfermedad.
Porque ahí hay un componente genético heredado, ¿no?
Hay un componente genético, pero la verdad es que es un porcentaje pequeñito de los casos de Alzheimer.
Doctor, una curiosidad que tengo, ¿las neuronas se pueden regenerar? ¿Nacen nuevas neuronas?
Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque hasta hace relativamente poco pensábamos que no, que uno nacía con X neuronas y a lo largo de nuestra vida iban desapareciendo. Sin embargo, se ha visto que hay en ciertas regiones del cerebro, en concreto en el ser humano, en el giro dentado del hipocampo, una de estas estructuras que está alterada en la enfermedad de Alzheimer, una de las primeras estructuras cerebrales que se ve alterada en la enfermedad de Alzheimer, en la que se generan nuevas neuronas. Hablamos de una neurogénesis. Entonces, esta es otra aproximación. Hay grupos, y nosotros tenemos algún trabajo en este sentido, que lo que pretenden o lo que pretendemos es activar esta neurogénesis. Pero estamos todavía, la verdad es que empezando a desarrollar este tipo de aproximación. El premio Príncipe de Asturias de este año, por ejemplo, el doctor Álvarez Huilla, pues es una autoridad mundial en este campo, en la neurogénesis adulta.
Bueno, pues ahí están todos los detalles. Muchísimas gracias a Félix Hernández, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Allí también le podemos encontrar. Estaremos en contacto para conocer cómo se avanza también en todas estas investigaciones. Muy interesante todos los detalles que nos acaba de ofrecer. Gracias.
Pues nada, encantado.
Igualmente.
Y así, Carmen, cerramos nuestra Semana Solidaria.
Efectivamente.
En trabajo y también con la fundación, por supuesto, de la Reina Sofía, muy integrada en todo lo que necesitan los enfermos y sus familiares, ¿no?
Así, acercándoles la investigación que se realiza, bueno, pues en centros como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es fundamental.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego.